Y ya bastante tenemos con lo que tenemos aquí, porque este verano ha sido intenso, ¿no? Otro incendio otra vez este verano. No hemos hablado con el alcalde de Los Realejos de la afección de su municipio, pero fue impresionante, ¿no? Yo recuerdo esa noche de viernes a sábado cuando el fuego atravesó la ladera y cómo corría por de un lado a otro del valle, imagino que el miedo en el cuerpo.
Terrible, ¿no? Y desgraciadamente Los Realejos tenemos ya un bagaje con los incendios. Tuvimos un incendio terrible también el pasado año y apenas pues 13 meses después nos encontramos con otro incendio que no pensábamos nadie que llegara a Los Realejos, porque se inicia en Candelaria, en Arafo, y lo que menos pensábamos que llegara al municipio. Pero desde que ya asomaba esas llamas por el Valle de la Orotava, desde que llegaba Santa Úrsula y entraba en la Orotava, ya en Los Realejos nos pusimos en el peor de los escenarios y ya empezamos a activamos el plan municipal de emergencias en ese momento y ya nos pusimos a trabajar sabiendo ya casi con seguridad que nos iba a entrar el fuego en el municipio.
Bueno, a una cuota muy baja, porque hubo que desalojar a muchísima gente.
Tuvimos que desalojar a 3.137 personas, fue el último dato que tuvimos.
Más que el año anterior, ¿no?
Más que el año anterior. El año anterior solamente se desalojó una zona alta de la zona de las Llanadas, de la zona de la Cruz del Castaño y algún núcleo colindante de pequeños grupos de viviendas, pero esta vez se tuvo que desalojar hasta Palo Blanco. El distrito, más de la mitad de todo el distrito 6. Impresionante, de verdad, aquel momento en el que nos comunican, o a mí me adelantan, alcalde, va a suceder esto, para que vayas en apenas media hora que lo vamos a anunciar, intentar empezar a organizar pues todo, absolutamente todo, no solamente las familias, los animales, se desplazaron más de 1.200 animales entre caballos, vacas, cabras, perros, gatos, bueno, tremendo, ¿no? Y bueno, el resultado final es que tenemos una parte de la masa forestal afectada. Lo positivo es que infraestructuras municipales y propiedades no se vieron afectadas, ninguna propiedad privada, alguna cuestión muy puntual, pero no afectó a las casas, a ningún tampoco zonas de labranzas importantes privadas, y después de infraestructuras municipales tampoco, milagrosamente, ¿no? Y esa es la parte, si podemos decir, algo positivo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues ese fuego avanza hacia la zona que se incendió el pasado año. Esa era la dirección del fuego, pero con un trabajo de contención importante para que las llamas no bajaran a la zona de viviendas, ¿no? Fue un momento bastante duro y bueno, yo espero, deseo que no se vuelva a repetir más. En Los Realejos, si en algo me he preocupado es de poner todos los medios contra los incendios. Recordamos que hemos logrado la colocación de esas cámaras, primer municipio de Canarias que logra colocar 8 cámaras de videovigilancia en la zona de Los Campeches, un expediente que tuvimos que mover en una junta de local de seguridad a través de la delegación del gobierno, de la mano con el Cabildo y la Fiscalía de Medio Ambiente, en una zona donde hemos tenido en los últimos años más de 100 conatos de incendio en esa zona de Ico del Alto, y tuvimos que insistir para, yo creo que es un hito, ¿no?, lograr colocar estas cámaras con unas condiciones muy específicas para intentar poner todos los medios disponibles en nuestro alcance para evitar que se
pueda. Disuasorios, por lo menos, ¿no? Es decir, que
hay una persona en prisión preventiva, eso es importante también. Se hizo un trabajo importante también por medio de la Policía Nacional, la Policía Judicial, la Fiscalía. Y bueno, pues al final la investigación concluye en una persona que está en estos momentos en prisión. Y que, bueno, pues casualmente desde que esta persona está en prisión no hemos vuelto a tener ningún conato en la zona donde hemos tenido muchísimos conatos el año pasado, el anterior y este mismo, porque tuvimos varios conatos antes del gran incendio, tuvimos varios conatos también en Los Realejos, que no fueron a más, afortunadamente, por la inmediatez de la respuesta, ¿no? Pero es verdad que yo este tema para mí es un tema muy sensible y que me he encontrado con estas situaciones en apenas pues un año y poco de gobierno, ¿no?
Yo hablando con una persona que trabaja en Brifor, es decir, estuvo el año pasado en Las Campeches y este año ha estado en el incendio de Candelaria Arafo, me decía que menos mal que había habido un incendio el año pasado y que cuando llegó el incendio de Candelaria Arafo a la zona de Los Campeches sirvió para que no prosiguiera progresando hacia más el oeste, ¿no?
Bueno, era una barrera natural. Es verdad que no se unieron las dos cabezas de fuego. Es verdad que por la zona alta, por la zona de, la, de las zonas más, más altas, la zona ya de llegando la a las cañadas, esa zona de la fortaleza, el año pasado se prendió fuego. Pero en la zona baja, en la zona de Chanajiga, de la ladera de Chanajiga, no llegaron a tocarse los dos frentes, ¿no? Faltó muy poquito, de hecho. El parque recreativo de Chanajiga se salvaba de milagro, porque las llamas apenas 20 metros por encima de donde están las mesas para sentarse, llegó el fuego allí, no se prendió fuego el parque recreativo
de milagro
y porque estaban allí los bomberos actuando, la Brifor, la UME, bomberos voluntarios de Los Realejos, de manera insistente para que no se produjera esa circunstancia, ¿no? Pero bueno, el incendio no ha terminado, el incendio sigue activo, está estabilizado, pero todavía siguen esas labores de extinción, de vigilancia, y hay que insistir en que hay una serie de medidas también activas, donde, bueno, pues hay una serie de parques que están cerrados todavía, se están haciendo esas labores también de reposición de toda la red de agua. Es verdad que también se vieron afectadas las tuberías, las galerías, y hay en este momento, creo que en la Orotava hay alguna serie de horarios de restricciones también en el agua, porque se están reponiendo kilómetros de canalizaciones de aguas que se chamuscaron y se vieron afectadas. En Los Realejos tuvimos dos días donde se tuvo que derivar el agua de una galería a la otra, y tuvimos durante un día y medio, dos días, un pequeño problema de mezcla de dos calidades de aguas, con un pequeño problema de turbidez que se solventó. Y yo tengo que agradecer también a los propietarios de esas galerías y con el apoyo de Acuare, la empresa de servicios de Los Realejos, que pudimos hacer un bypass ahí en apenas 24 horas, lanzando pues unos importantes metros para conectar unas canalizaciones a otras y garantizar el suministro de agua de calidad en Los Realejos, ¿no? Si no hubiera sido así, hubiéramos tenido problemas de restricciones, y ahí también logramos que la población no lo notara, ¿no?
Bueno, pues ya pasó el verano, que vamos a tener que ponerle una velita a San Antonio para que el próximo verano no tengamos más incidentes de este tipo, porque ya es un poco aburrido. Y ahora nos enfrentamos a un final de año con el principio de la legislatura, del mandato municipal, con una situación política que yo no sé si está afectando a la gestión de todos los pueblos, ¿no? Informativamente hablando, tiene todo colapsado, es decir, parece como si no se moviera nada a nivel canaria, a nivel insular, está todo como en segunda línea. ¿Se nota en la actividad pública municipal esta situación de medio impasse que se está produciendo en el ámbito nacional o vais caminando por
buen? Hombre, sí. Nosotros tenemos algún que otro expediente que depende del Estado, sobre todo convenios. Si está en la fase técnica, no se nota porque sigue caminando el expediente. Si habrán administraciones, no es el caso de Los Realejos, que dependen de una decisión política y que en este momento pues todo eso está paralizado, ¿no? Pero bueno, de cara a la administración local, nosotros estamos trabajando, la verdad, que muy bien con el gobierno de Canarias, con el nuevo gobierno de Canarias y el nuevo cabildo de Tenerife, y lo tengo que expresar así. Yo creo que las elecciones pasadas, las elecciones municipales y autonómicas y a cabildos de este año han sido determinantes. Para Los Realejos lo han sido, porque el cambio en las relaciones institucionales ha sido un giro de 180 grados. Tengo línea directa con cualquier consejero del cabildo insular en gobierno, con el gobierno de Canarias, línea directa, cuestión que antes no se producía, y yo lo...
Igual siempre, justo lo contrario, ¿no?
Siempre lo ha dicho abiertamente, ¿no? Y Los Realejos ha tenido unos años de un maltrato inversor y de relaciones claramente con un perfil partidista claro, ¿no? Ahora el gobierno ha cambiado, el Partido Popular y Coalición Canaria gobiernan en estas instituciones, y durante los dos últimos meses, especialmente en el último mes, yo no he parado de reunirme con los consejeros para ir tratando asuntos de Los Realejos, solventando asuntos de Los Realejos. Ya se han solventado algunos asuntos en cuestión de apenas una semana, asuntos que estaban atascados, como autorizaciones de obras para carreteras, por ejemplo, Nico del Alto, que teníamos el asfaltado de dos carreteras, el Lomo Márquez y el terreno desde hace casi un año, esperando por una autorización de carreteras de una obra municipal. Eso se ha resuelto. Hemos logrado también cambiar una subvención para construir un polideportivo también en la zona de Ico del Alto, precisamente de una subvención de 800.000 euros que estaba atascada y que no salía, y planteando ya de cara a los presupuestos del año que viene inversiones necesarias en Los Realejos, con un retraso inversor de hace muchísimos años, y yo veo bastante predisposición y buena sintonía en que en estos 4 años se puedan financiar obras importantes en Los Realejos. Ahora, en apenas una semana, firmaremos la rehabilitación del antiguo Colegio de San Agustín, una obra de patrimonio histórico de una inversión de más de 2 millones de euros, también que llevaba esperando por una firma del convenio desde hace prácticamente un año. Y bueno, van saliendo asuntos para Los Realejos. Yo creo que va a ser un buen mandato. Yo percibo receptividad y preocupación y estoy convencido de que este va a ser un mandato en el que inversiones pendientes van a llegar a la villa, ¿no?, en estos años.
El tema económico es crítico para el próximo 2024. Va a haber un cambio.
Muy crítico, sí.
Un cambio de paradigma, fundamentalmente la regla de gasto y las exigencias fiscales por parte del gobierno y la aplicación nuevamente de lo que llevó al saneamiento de las cuentas. Los Realejos están muy bien saneados económicamente actualmente, ¿no? Tienen una liquidez en sus cuentas, tienen sus facturas al día, más o menos. Creo que el índice de la frecuencia de pago cumplís casi los ratios exigidos. ¿Pero va a afectar esta buena gestión económica que venís desarrollando en los últimos años para el próximo 2024?
Bueno, la reunión del Consejo de Europa del pasado fin de semana no detallaba, no se llegaba a un acuerdo cerrado de las nuevas reglas fiscales para el año 2024. Adelantaban que durante este mes de octubre, pues esa parte más técnica se podría resolver. Antes de finales de año, la Unión Europea y el Gobierno de España anunciarán la aplicación de las nuevas reglas fiscales que serán de obligado cumplimiento en el año 2024. Estamos muy atentos porque sabemos que no serán exactamente las mismas reglas fiscales, se van a modelar. Se habla de que se pueden suavizar en alguno de sus aspectos, pero si copia la naturaleza de las anteriores, cualquier ayuntamiento, incluso Los Realejos, que tiene una economía saneada, que cumplimos con todos los ratios de estabilidad presupuestaria, etcétera, etcétera, pues nos veremos limitados en cuestiones muy importantes como es el uso del remanente, que es la cuestión que más nos preocupa a las administraciones. Yo entiendo que aquí se debería hacer una modelar de tal manera que aquellas administraciones que tengan los indicadores económicos de endeudamiento, de regla de gasto, de techo de gasto positivos, tengan una mayor flexibilidad para poder utilizar su remanente de tesorería y su ahorro, y que aquellos ayuntamientos que no cumplan o tengan un incumplimiento menor tengan mayores limitaciones para poder hacerlo. Estamos a la expectativa, pero desde luego si se aplica la naturaleza de las que están vigentes en este momento, que están suspendidas pero son las actuales, los ayuntamientos no vamos a poder disponer del ahorro municipal. Y eso significa que nos vamos a tener que ajustar otra vez el cinturón y que el ahorro del esfuerzo de los vecinos y de las vecinas se van a quedar en las cuentas bancarias y no se van a poder utilizar para promover políticas de...
¿Para qué se puede utilizar actualmente el remanente de tesorería y para qué puede ser que se pueda utilizar en el 24?
Con la suspensión de las reglas fiscales se puede utilizar prácticamente para todo. Para inversión, para políticas de empleo, para gasto corriente, prácticamente para todo, porque están suspendidas y cada administración utiliza su remanente para aquello que considere que es necesario.
Siempre que esté incluido en el presupuesto del año.
Siempre y cuando tengas remanente de tesorería disponible. Nosotros aprobamos un presupuesto inicial en noviembre, que está vigente el día 1 de enero. Los Realejos siempre ha cumplido con ese plazo. Hay ayuntamientos que a día de hoy todavía ni siquiera tienen aprobado el presupuesto, lo tienen prorrogado. Y después, a lo largo del año, vas haciendo modificaciones, incorporaciones de crédito al presupuesto a medida que tú vayas necesitando pues desarrollar un proyecto o etcétera, 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 para todo tipo de gastos. Pero es verdad que cuando uno elabora el presupuesto tiene una serie de condicionantes. Tienes un techo de gasto, unas reglas, tienes un porcentaje máximo de incremento del presupuesto. Yo no puedo de repente en Los Realejos incrementar el presupuesto este año de los 35 millones a los 40 millones. ¿Por qué? Porque hay también unos indicadores que te dicen que el presupuesto puede crecer máximo un 2,5 o un 2,7%, que es en lo que estaremos este año. Y ahí me tengo que ajustar.
Independientemente del IPC y la inflación.
Efectivamente.
Que eso a veces es complicado, ¿eh?
Efectivamente. Si eso no se modula bien, pues la capacidad de crecimiento es muy limitado. Con lo cual, si no se nos permite utilizar el remanente de tesorería, por mucho que yo tenga de ahorro, por mucho que yo cumpla los indicadores,
se queda ahí en la cuenta.
Me voy a quedar ahí y voy a tener que apretarme el cinturón. Y eso es un problema. porque nosotros en los rallies sí estamos en disposición de poder hacer unas políticas mucho más abiertas y unas políticas mucho más expansivas en ese sentido. Y si esto se cumple, los Ralejos, la Orotava, el Puerto, Santa Úrsula, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, nos vamos a tener que ver en una situación de contención del gasto y en unos presupuestos mucho más restrictivos. Si esto es así, ya veremos que las gestiones y la gestión presupuestaria de todas las administraciones el año que viene se van a ver limitadas. Y que esta carta abierta que hemos tenido estos años atrás, que se han podido hacer muchas cuestiones, todo eso se va a limitar y se verán limitados los Realejos. Eso habrá que explicarlo a los ciudadanos, de que porque antes se hacían dos y ahora se hace uno, y habrá que explicarlo, pero es por una decisión que nos viene de arriba.
Es complicado, ¿no?, explicar eso, porque la gente está en otra batalla. Estas cosas se les escapan. De todas maneras, es difícil hacer un presupuesto para 2024 sin saber cuáles son las reglas fiscales que va a haber que aplicar, ¿no?
Nosotros estamos preparando con un escenario sabiendo que las reglas fiscales se van a aplicar con las actuales, con lo cual nosotros estamos trabajando en ese escenario. Otros años hemos presentado un presupuesto A y un presupuesto B. El presupuesto A, que es el que aprobamos en noviembre, y el presupuesto B es el que nosotros ya desde el año anterior sabemos que vamos a ejecutar incorporando remanente. Este año no vamos a plantear presupuesto B, tenemos que plantear presupuesto A, que es el que se va a ejecutar. Punto. Que nos vienen buenas noticias, ya valoraremos qué se hace. Pero nos vamos a poner en el peor de los escenarios. Y estamos trabajando en el peor de los escenarios para poder tener unas cuentas que nos permitan gestionar con la manera más realista y más objetiva posible, mirando al céntimo las dotaciones presupuestarias de cada una de las áreas y creando una bolsa, que es un fondo de contingencia, que para explicarlo es como una especie de bolsa que podemos dotar en el presupuesto y que puede funcionar como una especie de remanente, ¿vale?, que dejas activo en el presupuesto para los imprevistos. Pero eso será muy limitado, porque no puedo crear un fondo de contingencia de 2 millones de euros. Lo puedo hacer de una manera limitada, ¿no?, para los imprevistos.
Pero bueno, ¿obras que tienen como objetivo para el 2024 dentro de ese presupuesto?
Bueno, pues estamos trabajando, por ejemplo, en la creación de un parque urbano en la zona del Toscal Longuera. El ayuntamiento adquiría...
Con fondos propios.
La adquisición de unas parcelas donde estaba la antigua piscina, en la zona de los Potreros, en el Toscal Longuera. Nosotros adquirimos esas parcelas hace 2 años y estamos redactando un proyecto para crear un parque infantil, parque deportivo, un parque urbano en el corazón, por ejemplo, de Toscal Longuera. Estamos ya a la espera también de poder, a ver si antes del final de año licitamos la construcción del polideportivo La Ciega en Ico del Alto. Ico del Alto es una zona de los Ralejos que tiene un polideportivo en el colegio, pero no tiene un polideportivo público. Presupuesto de 800.000 euros que previsiblemente antes de final de año podamos estar licitando esa obra. Estamos hablando también de, por ejemplo, hablando ya en colaboración con Cabildo, la rehabilitación del Colegio San Agustín. Ya tenemos redactado y entregado la rehabilitación de la casona de la Gorborana. Yo he estado en contacto también con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. A ver
eso
si
se va a reactivar, ¿no? Porque lleva tiempo también esa casa detrás de un proyecto.
Sí, sí. Además nos entregaban el proyecto fresquito, con todos los informes sectoriales favorables, para intentar licitar la obra el año que viene. 8.200.000 euros. Ya hemos logrado una financiación de 1.800.000 de fondos europeos. Y el resto lo estamos negociando con el Gobierno de Canarias a través de infraestructuras turísticas, a ver si también podemos lograr esa financiación y poner en marcha la rehabilitación de la casona de la Gorborana, que efectivamente es una obra importantísima, porque va a suponer también un nuevo espacio cultural, un nuevo espacio de promoción turística de los Realejos en un enclave magnífico, ¿no?, que es la zona del Toscal, ¿no? E inversiones, pues yo creo que en todos y cada uno de los barrios, la verdad que se me vienen muchas a la cabeza. No sé por dónde empezar, la verdad. Tenemos un paquete de obras importantes también en obras de saneamiento, un problema importante que tenemos en el Valle de la Orotava. Estamos trabajando también en el saneamiento de la zona de la calle de la Lóndiga y la calle de la Unión, en la zona de entre Ralejo Bajo y San Agustín. Estamos hablando también de el planteamiento de la nueva piscina municipal. Ya tenemos el proyecto básico y ahora estamos contratando la redacción ya del proyecto de ejecución y la dirección de obra de la nueva piscina municipal de los Ralejos y complejo deportivo. Son 5.800.000 euros aproximadamente, y esto también lo estamos también negociando con el Cabildo de Tenerife a través de un convenio plurianual en el que nos permita el año que viene licitar las obras y empezarlas, con lo cual con una dotación de 500, 600 mil euros el año que viene, podríamos comenzar esta obra importante, ¿no? Una obra deportiva.
Empleo en Los Realejos, que es un caballo de batalla, porque actividad parece que sí hay, pero después al final los índices de empleo no van acompasados a la realidad del pueblo, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Todos estamos en mínimos históricos de datos de empleo. Todos, Los Realejos también. Los Realejos, y lo que pasa es que yo de esta cuestión, como soy bastante escéptico, no suelo sacar pecho. Hay otros que presumen de que en sus municipios baja el paro. Yo me alegro que Los Realejos tenga unos índices de paro mínimos históricos, pero sí es verdad que aquí se está contabilizando a los fijos discontinuos, que no se contabilizan como personas que están desempleadas. Hay fijos discontinuos, personas que están en estos momentos no están trabajando, están cobrando una prestación, y es verdad que a lo mejor en unos meses volverán a trabajar. Pero eso no es una fotografía real. Yo soy muy crítico, igual que está haciendo el Partido Popular a nivel nacional, con maquillar las cifras de empleo, porque es un maquillaje en esta cuestión. En estos momentos de Los Realejos hay 3.400, 3.500 desempleados. Son unos números bastante positivos, no son los deseables, pero ahí se están computando, ahí no se están computando los fijos discontinuos. Con lo cual, yo esas cifras no me las creo.
Y después tienes el otro problema añadido, que hay mucho comercio de Los Realejos, del cual yo conozco a alguno que otro emprendedor, que tiene grandes dificultades para cubrir las vacantes de demanda de empleo que ellos mismos tienen. Y hablamos del sector de la hostelería, sector de la construcción, pero unas dificultades importantes, ¿eh?
Hay un problema importante de mano de obra cualificada en el sector de la construcción. Es alarmante. Enorme. Es decir, se está quedando mucha obra pública desierta porque las empresas no licitan, no se presentan a las licitaciones porque no tienen mano de obra. A nosotros nos ha pasado en Los Realejos. Nosotros hemos tenido empresas que han tenido que ralentizar sus trabajos porque han perdido su capacidad de personal, y hemos tenido obras que se nos han quedado desiertas porque las empresas no se presentan a las licitaciones. Y para nosotros es un problema porque se nos queda la obra, la licitación desierta, se nos pasan unos meses, se nos descuadran los precios, tenemos que actualizar los precios de esos proyectos, que eso conlleva también un tiempo, un trabajo. Es decir, eso conlleva un par de, como mínimo, 1 o 2 meses, porque tienes que coger el proyecto, descuartizarlo, actualizar el precio, volver a probarlo, volver a hacer los pliegos, volver. Hay un trámite detrás. Y hay un problema tremendo, desde luego, en la construcción. Yo me reunía también con hace poco con FEPECO, y me reunía también con el ámbito de la construcción en Tenerife. Me trasladaban esa preocupación. No hay mano de obra cualificada. La formación no está orientada a la profesionalización de personas que sepan trabajar de forma cualificada. Y después en muchas ramas también, ¿no? Con lo cual es una pena que no podamos cubrir la necesidad laboral con los que vivimos aquí, ¿no? Y que tengamos que estar disponiendo también de personas que no viven en nuestra tierra para poder ocupar puestos de trabajo aquí en Canarias, porque no hay mano de obra cualificada, ¿no? En la construcción sobre todo, ¿no? Después ya en otros ámbitos quizás menos. En la agricultura también, el sector primario, hace falta mano de obra calificada, no lo hay.
Sí, te hablaba de la construcción. El caso en concreto que te estaba contando yo es una empresa de construcción que lo tiene muy complicado. Dice, tengo posibilidades de hacer trabajos, pero no tengo personal para hacerlo.
Mira, nosotros, por ejemplo, un ejemplo, obras del RAM, mejora en los colegios. Licitamos la mejora en los 8 colegios públicos de Los Realejos con una inversión de más de 500.000 euros. Se nos presentaron 2 empresas para 8 obras. 2 empresas, de las cuales, como solo se presentaron 2, una empresa fue adjudicataria de 6 y otra empresa fue de 2. Esa empresa adjudicataria de 6, hemos tenido problemas para poder ejecutar obras de manera simultánea en 6 colegios. Y todavía a día de hoy, es verdad que no está afectando la actividad lectiva, pero todavía en algunos de los colegios no hemos podido terminar esas obras por la falta de mano de obra, ¿no? Y porque las empresas no se presentan. Eso pasaba hace 5 o 6 años, y para las obras de los colegios, para 8 colegios se presentaban a lo mejor 8 empresas, 7, 5, 10. Se han presentado 2, porque el resto con las que hemos hablado te dice, no tengo capacidad para hacerte una obra de la reforma de un baño y la mejora de un aula. No tienen personal.